Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Y luego ya cambia el panorama, ¿no? Creo que cuando llega el momento te das cuenta por qué pasó tanto tiempo y por qué tuvieron que hacer todos esos estudios y por qué tuvieron que hacer todas esas entrevistas, ¿no? Que entiendes que lo importante no somos nosotros, sino son los niños.
Yo ahora trabajo muchísimo, pero muchísimo, mañana y tarde, pero es justamente para tener tanto un pequeño colchoncito económico como de tiempo, de licencia y demás para la primera etapa de la vinculación con tengamos que estar en casa.
Ahí vi que la mano de Dios, el universo o en lo que creas tú, estaba ahí.
Este es el episodio número 16 y hoy les voy a contar la segunda parte de las historias de mujeres solteras que decidieron convertirse en madres por adopción que escucharon en el episodio anterior. Para recapitular un poco, voy a usar una frase de Rebeca que resume muy bien el tema más sobresaliente del episodio anterior, la situación que enfrentan muchas mujeres solteras en México que, como Amanda y ella, deciden convertirse en madres por adopción aún sin estar en pareja.
Creo que los primeros sesgos son la familia, los amigos, la sociedad, y después ya empieza con las instituciones.
Y contrapuse su experiencia con la de Gabriela en Argentina.
Tengo un apoyo de mucha gente aquí, que cuando yo he dicho incluso en mi iglesia, ha sido como, genial, dale, metele, está buenísimo, te admiramos, sos muy valiente. O sea, la verdad me ha asombrado mucho.
Basada en esto, podría pensarse que las diferencias en cuanto a cómo la sociedad y las instituciones juzgan a estas mujeres tienen que ver con el país, con su cultura. Al fin y al cabo, las instituciones son manejadas por personas que están impregnadas por esas mismas creencias sociales. Y aunque las leyes o las políticas digan una cosa, los funcionarios atendiendo a estas mujeres expresan opiniones personales y hacen cuestionamientos que molestan o hacen comentarios que animan. Repito, esto es solo una inferencia mía basada en la contraposición de vivencias de estas tres mujeres en dos países distintos y además en la historia de un papá soltero por adopción en Colombia que escucharán en el siguiente episodio. Y de verdad que esto que estoy exponiendo no tiene el ánimo de criticar. Lo que busco es mostrar una realidad que, como les decía el episodio pasado, ni siquiera yo sabía que existía. Y a lo mejor mucha gente no sabe que es así y a lo mejor ni siquiera las instituciones saben que eso está pasando. Entonces, estoy simplemente reflejando una realidad con la esperanza de que ayude a mejorar en general, para que en general, como sociedad, mejoremos. Ahora sí, veamos en qué andan estas mujeres. Rebeca se enteró por otras personas y por celebridades como Federica Quijano, del famoso grupo pop mexicano Kabá, que podía adoptar a través de la Fiscalía General de la Justicia, que tiene un centro de estancia transitoria para niños y niñas, donde llegan niños de 0 a 12 años víctimas de diferentes delitos o que se encuentran en una situación que puede privarlos de sus derechos fundamentales. Yo no tenía ni idea que existía esta alternativa.
Yo tampoco, pero la verdad es que es una muy buena opción. La verdad es que se han portado maravilloso.
Me va a tocar hacer un episodio parte 2 de las alternativas para adoptar, porque el de la temporada pasada ahora veo que me quedó incompleto. Y a partir de que Rebeca encontró esta opción, todo empezó a fluir. A Gabriela le ha ido maravillosamente bien con su proceso de adopción en Argentina desde el punto de vista institucional y con sus amigos. Pero no está segura si va a contar con la ayuda de sus papás cuando llegue su hijo porque no lo siente 100% a bordo.
cuando yo he iniciado con este tema, no ha sido raro para ellos, porque siempre he hablado y siempre he estado como insistiendo, algún día voy a adoptar, algún día voy a adoptar. Pero cuando he decidido, me he ido y le he puesto, ha sido, bueno, está bien, es tu vida, perfecto, hacerlo, y tenía un apoyo. Pero ahora, cuando hemos estado en las entrevistas tan seguidas, como que se me han vuelto atrás los soldados y he visto un poco de como que se han asustado un poco. No, en el caso de mi mamá, no quería hablar mucho del tema. Se ha puesto muy reacia. También por algo que vos decías en el podcast respecto de familias muy tradicionales, con una estructura de se casan, tienen hijos. Entonces yo estoy saliendo bastante de la idea.
Está en una situación que me es familiar, literalmente. Así que no me sorprende, ni me preocupa. Más adelante les voy a decir por qué. Lo que puedo decir ya es que me dio una alegría, no saben cuán grande, cuando me dijo que lo que compartí en la temporada pasada de este podcast le sirvió para entender y afrontar esta situación.
Me ha servido mucho porque me ha servido para entender que a lo mejor no era un momento de presionarlos, sino de esperar que los tiempos se vayan dando. Y ayer he podido hablarlo al tema y ha sido como, no, te apoyamos, no tenemos el mismo ímpetu que vos para o el mismo entusiasmo para seguirle el proceso, pero te apoyamos y lo que hagas vos está bien.
En el caso de Amanda, toda la familia esperaba a este niño. Y los abuelos también han metido el hombro y le han ayudado mucho a Amanda en su cuidado y su educación.
Llega este niño y es el todo de ellos, ¿no? Hijo único, nieto único, sobrino único, primer bisnieto, ahí sabrás tú, ¿no? Entonces es un niño deseado, esperado, es un niño que está creciendo en una familia que a pesar de que es único, los abuelos se han limitado a un rol de abuelos enfermizos para convertirse en abuelos educadores propositivos, ¿no?
Se ve que es la ñaña de la familia, el chiqueado, el consentido. Así que por eso digo que las dudas de la familia de Gabriela no me preocupan para nada. Así como yo pensaba en su momento sobre los prejuicios de mi papá, de los que él mismo habla en el episodio 4, la familia extendida y los amigos en una adopción, uno no sabe al final qué puede pasar y solo queda esperar que el tiempo y esos niños al llegar hagan su magia y enamoren a los abuelos dudosos. Pero mientras tanto, ella solo quiere contar con lo que tenga 100% seguro. Así que por las dudas, se está tomando muy en serio su preparación.
Tengo un grupo de amigas muy grandes que me está secundando en todo esto y que están como ella organizando ya agendas para cuidarlo al bebé a la tarde cuando yo tenga que trabajar. Mis hermanos también. Entonces es como que sí se viene armando un grupo, pero también tengo pensado, y lo he dicho dentro del registro, en los horarios de la mañana, por ejemplo, que yo trabajo de 7:30 a 1:00 a.m, ¿sí? Contratar una persona de mucha confianza que tenemos nosotros que nos ayude en la casa con la limpieza, esas cosas, que se va a quedar para cuidarlo y verlo en esas horas. Necesito estar tranquila de que alguien que yo confío está teniendo algo que me está costando tanto. Si no es la señora que trabaja en mi casa, alguien que desde ya estoy empezando a charlarlo y hacerle entrevistas así de lejos para cuando llegue el momento, pero sí cuidar ese punto. Que la idea no es que venga y esté con alguien externo, sino estar el mayor tiempo posible yo. De hecho, también esa es mi idea y les comentaba a las chicas del registro. Yo ahora trabajo muchísimo, pero muchísimo, mañana y tarde prácticamente no estoy en mi casa, pero es justamente para tener tanto un pequeño colchoncito económico como de tiempo, de licencia y demás para la primera etapa de la vinculación cuando tengamos que estar en mi casa. Faltar o pedirme licencias por 6 meses o por 1 año de ser necesario. hasta que nos amalgamemos nosotros, hasta que nos organicemos. O sea, voy como ahorrando licencias, digamos, para el llegado del momento poder estar tranquila conmigo.
¿Qué tal, así o más precavida? Pueden faltar un par de años para que llegue su hijo. Ella lo sabe. Pero ya está entrevistando a posibles candidatas para que se lo cuiden. ¡Ay, es divina! Cuando escuché esto, me acordé de inmediato de algo que me había contado Rebeca en su primera entrevista. Ella sentía que en México los evaluadores querían respuestas de cajón para aprobarla. Y le parecía injusto que sus respuestas, que para ella estaban bien, las juzgaran como insatisfactorias. Y lo asociaba todo a este sesgo que percibía solo por ser mujer soltera.
Por ejemplo, me preguntaron, ¿y cuál va a ser tu dinámica familiar? Y yo, bueno, pues ahorita no me preguntes de la dinámica porque estamos en pandemia y no sé cuándo se va a acabar mi home office ni cuándo me va, ni además qué edad tiene, ¿no? ¿Lo voy a llevar a la guardería? ¿Lo voy a llevar al kinder? ¿Lo voy a llevar a la primaria? O sea, ¿cómo te voy a decir cuál es mi dinámica si no sé a qué hora va a entrar a la clase, ¿no? Y no les gustó esa respuesta tampoco.
Ahora que oigo todo lo que está haciendo Gabriela, aún sin saber cuánto tiempo falta, ni qué edad va a tener su hijo, entonces entiendo cuál era la respuesta que querían oír. Y entiendo por qué. Y sé que también Rebeca lo entiende hoy en día y ve las cosas desde otra perspectiva. Pienso que hay una cosa clave ahí, y son las expectativas y la actitud con que enfrentas el proceso. Pienso que ahí radica mucho esa perspectiva con la que veas todo. Como buena argentina, Gabriela usa metáforas futboleras para explicar la visión que tiene del suyo, de su proceso.
Que lo que estamos haciendo es estamos en el banco esperando que nos llamen cuando nos necesiten. Sé que es un proceso muy largo y yo estoy muy tranquila esperando y sabiendo de qué se trata, sobre todo teniendo en cuenta esto. Yo estoy en precalentamiento constante. Yo soy la que me estoy preparando para cuando me necesite el niño. No es que yo estoy esperando que llegue un momento especial. No, yo lo espero siempre. En el momento en el que toque, que tenga que ir a buscarlo, iré.
Con esta actitud y unas expectativas muy aterrizadas, por supuesto que todo se hace mucho más llevadero. Y puedes jugar el juego sin tomártelo personal. Además, recordemos que ella es abogada. Y no les había contado, pero es especializada en derecho familiar y actualmente trabaja en una defensoría civil y de familia. De manera que está muy metida en el tema. Sabe y entiende mucho de cómo funciona todo. Y eso le ayuda a tener una visión muy sana y aceptadora de todo lo que está teniendo que hacer para poder llegar a su hijo o hija. Rebeca, en cambio, se ha topado con trabas institucionales, con comentarios y cuestionamientos poco agradables, que claro, lo entiendo, la habían hecho hipersensible a ciertas preguntas o actitudes. Pero en nuestra segunda entrevista, 4 meses después de la primera, tenía una actitud muy diferente. Ya no está jugando a la defensiva. Ahora siente que está jugando con un equipo. Y está entendiendo el porqué de algunas de las reglas del juego que antes le costaba mucho trabajo aceptar. Digamos que ahora ya no percibe como discriminación algunas cosas que antes sí. Y la razón por la que todo lo ve bonito ahora tiene nombre propio. Pero voy a dejar que lo oigan de su propia voz, como se lo contó a una de mis hijas, que como suele pasar cuando uno trabaja en casa o trata de trabajar en casa, nos visitó un ratito en medio de la entrevista.
Hola.
¿Está tomando un té?
Sí, estoy tomando un té. Tú eres muy bonita. Oye, yo voy a tener una hija pronto. Luego te la voy a enseñar, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Se llama Alejandra.
Ya la llamaron. No tiene a su hija con ella todavía, pero técnicamente ya es mamá.
Y luego ya cambia el panorama, ¿no? ¿Qué pasa después cuando te hacen esa llamada y cuando vas y te presentan a tu hijo o a tu hija? ¿Qué pasa? Que entiendes todo lo que pasó antes, ¿no? Que entiendes que lo importante
no somos nosotros, sino son los niños, que a veces somos muy egoístas y creemos que lo que importa es conseguir un hijo o una hija, y lo que realmente importa es que esos niños o niñas tengan una familia. Eso es el objetivo de todo. Y que entregarle un niño o una niña a una persona es un trabajo muy difícil.
Por más diferentes que sean todas las historias, al final, la conclusión es la misma, me impresiona. Que todo pasó como tenía que pasar para que esos hijos que eran para nosotros llegaran a su hogar. Y que en ese momento en que los vemos, se nos olvida todo.
Creo que cuando llega el momento, te das cuenta por qué pasó tanto tiempo y por qué tuvieron que hacer todos esos estudios y por qué tuvieron que hacer todas esas entrevistas.
Dejemos que Rebeca nos cuente cómo fue ese momento en el que empezó su gran historia de amor.
Me llamaron, me dijeron que fuera, pues normalmente siempre me dicen, ¿puedes venir? Y yo, ahí voy. Así me dicen, ¿puedes venir y saltar? Yo voy y salto, ¿no? Entonces me dicen, ¿puedes venir mañana a las 12? Yo, perfecto. Llego, me pasan una sala, veo un montón de personas y digo, ¿qué es esto? Me dicen, siéntate en la silla, me siento.
Porque es que tiene que estar uno sentado para esta magnitud de noticia. Así como lo dijo ella tan bonito. Era uno de esos días
que te levantas y no sabes que te va a cambiar la vida.
Básicamente le dijeron que el comité había decidido declararla apta para adoptar. ¿Y por qué no? En ese mismo momento, también le dijeron que le iban a presentar a su hija. De no sospechar nada y pensar que era una cita más de muchas, iba a salir convertida en mamá.
Me presentan en fotos a mi hija, ¿no? Que era una niña hermosa, chiquita, que se parecía mucho en carácter e incluso físicamente a mí. Y además de todo, que se llamaba Alejandra. Mi hermano se llama Alejandro.
Ese nombre, justo ese nombre, Alejandra, era el nombre que ella ya había pensado tiempo atrás ponerle una hija si algún día llegaba a tenerla. Es que a mí se me paran los pelitos cuando oigo estas cosas.
Entonces ahí vi que la mano de Dios, del universo o en lo que creas tú, estaba ahí.
En esa frase está otro de los grandes puntos que sale a relucir en prácticamente todas las historias de adopción que he oído. Quienes creemos en Dios, sentimos que su presencia se manifiesta de forma muy palpable. Sentimos que esos niños que nos entregan, por más que los eligen comités de personas que ni nos conocen personalmente muchas veces, son los que Dios escogió para nosotros. Incluso quienes no creen en Dios han manifestado sentir que hay una fuerza superior que entra a definir este partido. Bueno, le mostraron las fotos, se la describieron, le dijeron que se llamaba Alejandra. Y en ese momento le dicen, ¿quieres conocerla? Ay, pues, ¿qué iba a decir? No, muchas gracias, prefiero esperar unos mesecitos más. ¡Claro! Obvio que la quería conocer.
Entra la bebé, que ya camina. Entra caminando. Me dicen, vamos a darle tiempo porque para que se ponga en confianza. Y ella inmediatamente entra y se acuesta en mis piernas, ¿no? Bueno, o sea, nadie lo explica. Todos los que estaban ahí llorando, ¿no? O sea, porque además son funcionarios públicos, pero todos llorando porque estaban así de... ¡Ah! Porque... No hay nada científicamente o psicológicamente que explique cómo es que puede llegar una bebé de un año y meses y cómo puede entender y recargarse en mí.
Tenga o no explicación científica, la escena es totalmente para llorar.
Entonces fue un momento mágico. La verdad es que siempre te dicen que la adopción no es romántica y no lo es, pero en ese momento, y ese momento sí lo fue. Inmediatamente me dicen, ¿quieres cargarla? Y digo, sí, la cargo y la bebé no me soltó en toda la tarde, ¿no? Y es algo inusual. Después llegué con la doctora del centro y me dijo, señora, hoy 15 de septiembre, a las 15:45 de la tarde, usted se acaba de convertir en mamá. Y fue ese momento que me detonó la lágrima, ¿no? Porque, claro, ella me dijo esas palabras como si acabara de dar a luz. Y fue verdad. En ese momento me convertí en la mamá de Alejandra. En ese momento no sentí que me faltara nada. Sentí de verdad que mi familia la estaba construyendo junto con Ale. Y fue un momento muy bonito.
Rebeca y Alejandra hoy en día se están viendo 2 veces por semana y me encanta que ha buscado la manera de hacer esos encuentros lo menos raros para la niña con todos los requisitos que tiene que cumplir por la pandemia.
O sea, ella ha de pensar que Barney la va a visitar porque tengo que ir en un traje esterilizado y como yo no quería ir con un traje azul, ¿no? Ya sabes que van, pues me compré un traje morado. Entonces, pues seguramente piensa que ese Barney va a visitarla. Pues dije, me voy a comprar un traje divertido porque para por lo menos me vea así, no parezca que la va a visitar el doctor, ¿no? O el del manicomio. Y me compré cubrebocas de colores también para que por lo menos no recuerde como esa parte de la pandemia de esa manera.
Como les decía, la actitud de Rebeca es una mucho más abierta. Porque la realidad es que no sabe cuánto tiempo más van a estar así. Podría quejarse. Porque ¿cómo es posible? Ya me la deberían entregar. ¿Por qué no me dicen cuánto falta? Y a pesar de eso, está disfrutando cada visita. Ahora ve en cada momento una oportunidad para fortalecer la relación con su hija. Y ha vivido más momentos mágicos de esos que no se le van a olvidar nunca.
El otro día que me tocaba una visita con ella, estaba ella jugando con sus amigos y pues la trajeron y pues obviamente no quería estar ahí porque prefieres estar con tus amigos a con la señora que tiene un traje raro, ¿no? Y entonces la cargué, la empecé a acariciar, se me echó ella a mí, a los brazos y la pude consolar, la pude acariciar. Y empezó a quedarse dormida y consolada en mis brazos. Y eso fue maravilloso, totalmente maravilloso. Que sintiera que es ahí, que ese es el lugar, es súper lindo, ¿no? Porque a diferencia de niños que son más grandes, pues los niños chiquitos tienen otra forma de acercarse a ti y otra forma de decirte, sí, te acepto.
Obviamente esta historia apenas comienza y Rebeca quiere seguir hablando de lo que viene para ella como mamá soltera o mamá única, como ella prefiere que le digan. Quiere hablar del círculo de apoyo que va a necesitar para criar a su hija y de otros temas.
Del tema de que debes saber con qué personas rodearte, inclusive la pareja. Y una amiga me dijo, mira, los niños... filtran a los tontos porque quien quiera estar contigo va a estar contigo si tienes hijos o no tienes hijos.
Y tendrá que ser alguien sensible con el tema de la adopción también. Y esto me lleva a regresarme un poquitín a los sesgos que hay respecto a las mujeres que deciden ser madres sin una pareja. A veces la gente por ahí, el ciudadano de a pie y también los psicólogos de las instituciones que están evaluando a personas que quieren adoptar hacen preguntas que tienen implícita la idea de que no tienen pareja porque tipo odian a los hombres, en caso de las mujeres heterosexuales, porque tienen un trauma relacionado con estar en pareja. Pues no.
En una entrevista me dijeron, ¿no? Y entonces tú nunca te quieres casar. Y yo, no, yo no dije eso. No pongan palabras en mi boca.
Una cosa es que le parezca desacertada la afirmación de que la base de la familia es el matrimonio, y otra muy diferente, que nunca se quiera casar.
Porque eso también me es cuestionado, ¿no? Pero entonces nunca te vas a querer casar, o sea, porque estás enojada con la vida, los hombres, o... No, sí lo quiero hacer, pero con la persona correcta, en el momento correcto, cuando tenga que suceder. Mientras tanto, no tengo por qué ponerle un alto a mis sueños y a mis ganas por esta situación.
Gabriela tampoco descarta tener una pareja más adelante en su vida. En la carta de solicitud de adopción que presentó ante el RUA, donde te presentas y especificas lo que quieres.
Sí he puesto que sea uno solo. No puedo hacerme cargo de un grupo de hermanitos. Por el momento no, sola no. Quizás en algún momento cuando tenga una pareja puede ser.
A Rebeca todo esto la ha llevado también a sentir la necesidad de hablar, de normalizar, no solo la adopción, sino las familias diferentes.
Así como tú lo hiciste, yo quiero y creo que es necesario hacer público esto y normalizar este tipo de familias, que las familias somos de distintos colores y sabores. Bueno, pues yo soy Rebeca y soy mamá de corazón. Así me pueden encontrar en las redes sociales, @soymamadecorazón. Soy mamá de Alejandra, soy una mamá monoparental por elección y quiero normalizar la adopción y la diversidad familiar.
Me parece lo máximo que seamos más personas con este mismo objetivo. Y para cerrar, les cuento que no sabemos si Gabriela está más cerca de lo que se imagina de convertirse en mamá.
Ahora estas semanas ha sido todo muy raro porque después de un año de que presentó los papeles, hecho el curso y todo lo demás, hace 3 semanas que estoy teniendo entrevistas con la psicóloga y la trabajadora social muy seguidas, una por semana. Y todavía estoy como que me late el corazón. Porque la semana pasada me dice la trabajadora social, bueno, me dice, la semana que viene vamos a hablar porque quisiéramos ir a conocer tu casa. Y me he acordado del capítulo de la trabajadora social y me he puesto a ver qué tengo, qué dónde me falta, qué me pasa. Monedita, ¿dónde monedita?
Las moneditas. ¿Cómo ha gustado ese episodio? El episodio 7 sobre la temida visita domiciliaria.
Ha sido tan importante para mí tu podcast porque como que me ha preparado para todo lo que ha venido y hacerme sentir cotidiana con lo que sentía, con el terror en ese momento. Así que yo te agradezco muchísimo el haberte abierto y le agradezco a Dios que te ha dado la posibilidad de hacerlo y los recursos y todo lo demás porque ha sido muy bueno.
¿Qué tal la belleza? Y de verdad espero no parecer arrogante o ególatra compartiéndoles esto. Lo quise hacer porque así como para mí fue decisivo en este viaje hacia la maternidad tener personas cercanas que habían adoptado y que me contaron con pelos y señales sus historias, y como para Gabriela ha sido una compañía y un apoyo escuchar la mía, sé que el hecho de que ella, Rebeca y Amanda hayan decidido contar la suya va a ser de mucha ayuda para otras mujeres que estén considerando ser cabezas de una familia monoparental a través de la adopción. Así que les agradezco yo a ellas por su apertura y su generosidad. Y les cuento que para el siguiente episodio van a necesitar Kleenex para escucharlo. Les va a contar su historia Santiago, un papá adoptivo soltero en Colombia. Es una historia llena de esas diosidencias que le paran a uno el pelo de emoción. Con decirles que cuando le mostraron la foto de su hijo, era como él se lo había soñado. No se las voy a dañar contándoles más, pero es una historia súper inspiradora y bonita. No se la pueden perder. Espérenla el martes 22 de febrero. Recuerden que estaré publicando un nuevo episodio los martes cada 2 semanas. Me encantaría publicarlos de manera semanal, pero les juro que no alcanzo. Así que espero cultiven su paciencia, como yo les digo a mis hijas, y sigan ahí los martes cada 15 días. De nuevo les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook y en Instagram en @soymamaporadopción. Y también van a encontrar allí fotos de Rebeca con su chiquita. Se mueren. Y de Gabriela y de Amanda, por supuesto. Para que no se queden solo con sus voces. Búsquenlas, les van a encantar. Y si esas historias que han escuchado hasta ahora creen que le van a servir a alguien que ustedes conozcan, compártanle el podcast. Lo pueden oír en cualquier plataforma de audio digital, como Spotify, Apple Podcast, donde ustedes oigan sus podcasts, e incluso en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.